COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Hoy tenemos que acercarnos al vestuario del Obra, porque vuelve la competición en la Liga Endesa. La cita para los de Moncho Fernández es el domingo a la 1:00 p.m. contra Lenovo Tenerife. Encuentro a domicilio y queremos pulsar el ambiente de ese vestuario, así que en nada vamos a charlar con el base argentino Fernando Zurbrigen. Pero además pendientes de los encuentros que se disputaban ayer. En tercera división del fútbol, empates para el Arzúa y para el Estradense. En fútbol sala, suma y sigue. El Noia Portus Apostoli ganaba 2-7 en la pista del colista del Movistar Inter B, un partido que se recuperaba del aplazado en su día. Y Marlon Velasco, pues todavía es crítico, porque no le gustó del todo el juego de los suyos. Luego lo escuchamos. Y en el tramo final de Deportes COPE Santiago también hablaremos de karate, porque hoy se presentaba en el Concello Santiagués el Campeonato Gallego de Karate Infantil que se va a celebrar este sábado aquí en Santiago, en Santa Isabel. De todo hablamos. Hasta las 4. Spent 24 hours, I need more hours with you. Arrancamos hoy directamente en la cancha. El Obradoiro tiene doble sesión y ya lo hace, ya trabaja Moncho Fernández con todos los internacionales que han regresado. Viruti se ejercitaba ya ayer con el grupo y esta mañana se han sumado los dos que faltaban, Cassius Robertson y Thomas Scrabb. Bueno, pues ya con todos, evidentemente con la baja de Alex Suárez, trabaja el cuerpo técnico obradoirista de cara a la visita al Lenovo Tenerife del domingo a las 12 del mediodía. 12 del mediodía, hora canaria. Aquí va a ser a la 1. Bueno, partido complicado porque el conjunto isleño está quinto en la tabla. El Obradoiro, recuerdo que es 16º, con 7 victorias y es solo una sobre la zona de descenso que actualmente ocupan Betis y Burgos. Está el Betis con 6 y el Burgos con 5. Por eso es especialmente importante ganar en una pista en la que hasta ahora pues no le han salido las cosas a los obradoiristas, porque de 7 visitas, 7 derrotas. Ojalá que esto cambie, y de todo ello vamos a hablar con el base argentino Fernando Zurbrigen. ¿Qué tal, Fer? Muy buenas tardes.
Hola, Leti, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué tal estáis? Y supongo que con muchas ganas ya de volver a competir, ¿no? Después de este largo parón de 2.5 semanas.
Sí, la verdad que sí. Tuvimos un parón por COVID allá por diciembre. Después la propia liga se fue atrasando y hubo como unos baches. Y ahora de vuelta esta de las ventanas nos hace parar unos, ¿qué fueron? 22 días, si no me equivoco, sin jugar.
Sí. Mucho tiempo, ¿no? Se hace largo la espera.
Sí, se hace larga, y también, bueno, el último partido en casa con Betty nos llevamos una sensación bastante amarga, y eso hace que la espera sea un poco más desesperante.
Uh-huh. Esta semana ya incorporando también a los internacionales, creo que desde hoy mismo estáis todos, ¿no? Ya las órdenes de Moncho.
Sí, ayer por la tarde ya se había incorporado Viruti, que se había ido con Lituania, y hoy llegaron los dos canadienses, uh-huh. Y hoy en los dos entrenamientos de hoy miércoles ya están presentes en todo el equipo.
Y como dices, Fer, un poco hablando de cómo terminaba el Obradoiro, ¿no? Antes de este parón, ese partido amargo por ser en casa, por ser ante un rival directo como el Betis, no pudo ser la victoria, y quizá la situación clasificatoria un poco preocupante, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. A ver, era un partido determinante en cuanto a la tranquilidad que te puede dar estar dentro de la ventaja deportiva y sobre todo con la cantidad de triunfos en la tabla. Y más allá, porque es un partido que hemos jugado bien y que tuvimos muchas probabilidades de ganarlo. De hecho, tuvimos la última pelota del juego antes de ir al suplementario.
Sí.
Entonces la sensación no solamente es mala porque uno mira la tabla y se preocupa por el lugar donde está, sino también de la sensación deportiva, es decir, hiciste tantas cosas bien y los puntos no te los llevas vos.
Claro, y además, bueno, uno de esos partidos que siempre hablamos, ¿no? Que tiene ese valor doble, coincidía además que venía antes del parón, pero yo no sé si lo que hicisteis, los que os quedasteis aquí entrenando, fue decir, bueno, cambiamos el chip rápidamente, aunque las sesiones de trabajo seguro que han sido un poco distintas por estar grupo reducido, decir, pues vamos a mejorar en lo que hemos fallado y a pensar en cuando volvamos a jugar.
Sí, a ver, sin lugar a duda, también la resiliencia es una característica de cualquier trabajo y creo que de cualquier ser humano, y en el deporte tenemos esto de que la revancha está siempre en el próximo fin de semana, y no podemos quedarnos a lamentar, sino este parón fue un parón de competencia, pero no de entrenamiento y tampoco deportivo. De hecho, se han trabajado minuciosamente muchos detalles del propio juego, que yo creo que en esta última fase de lo que es la ACB vamos a recolectar, o por lo menos nos va a dar resultados positivos.
El rival que viene, desde luego que no es sencillo, el Lenovo Tenerife a domicilio, y mirando un poquito las estadísticas, pues claro, hasta ahora el Obra nunca ha ganado allí. No sé qué te dice esto, 9 visitas y 9 derrotas.
Y no solo eso, Leti, me parece que tampoco el Obra nunca consiguió un triunfo después de las ventanas.
Porque pues ese dato no lo había yo tenido controlado.
Sí, yo vos sabés que justamente hablaba de eso hoy en el vestuario con alguno de los chicos y le decía, tenemos una oportunidad doble, única, de meternos en el historial de Obra, de no solamente ganar en Tenerife, sino también ganar después de las ventanas. Me parece que lo tenemos como materia pendiente.
Pues eso es motivación extra casi, ¿no?
Sí, claro, y además con lo que hablábamos recién, también estamos necesitados de triunfo, es una realidad.
¿Y cómo lo ves al equipo tinerfeño?
¿Al equipo de Tenerife?
Sí, sí.
Bueno, ellos tienen una identidad y una manera de jugar muy marcada, son un grupo que lleva ya bastante tiempo trabajando juntos y tienen dos pilares fundamentales, que son el base Marcelinho Huerta y el 5 Germadini. Tienen esas dos armas y basan su juego a partir de ahí. Recordando así rápidamente, ellos nos ganan por un triple de la esquina, Kai Walter con un pase extra, y también fue un partido reñido acá en el Fonte de Usar, y que yo creo que también era ese de esos partidos que después te lamentás y decís, wow, llegaste hasta la última pelota y te meten un triple en la última jugada y perdés el partido. Así que, por más de que ellos estén muy bien y hayan hecho una buena Copa del Rey, me parece que nosotros tenemos buenas probabilidades de ganar.
Claro, porque lo que dices, desde luego que es cierto. Aquí se perdía solo por 3 puntos, 81-84, y puede ser también una buena imagen, ¿no? Y un espejo en el que mirarse, decir, por lo menos competir a ese nivel para que tengamos opciones hasta el final.
Sí, y si vos querés hacer un espejo con el partido pasado, me parece que nosotros como equipo hemos evolucionado, hemos cambiado sobre todo nuestra identidad, nuestro carácter, y puntualmente este partido que estamos hablando que pasó, no estaba Braydon. ¿Sí? Yo me acuerdo que fui de arranque y tuve más minutos, y Braydon es un jugador muy importante para nosotros. Así que nada, que las expectativas son positivas, y además el grupo está trabajando bien. Durante todo este parón el grupo trabajó muy bien.
Bueno, se da otro dato, aunque este partido para el Obra es a domicilio, tenemos nuevas restricciones o no restricciones, porque ahora a partir de ahora ya podemos hablar de un 100% en los pabellones. ¿Qué crees tú que puede suponer? Porque aquí en el Obra lo habéis vivido quizá el día del Breogán, que fue cuando hubo más ambiente. ¿Qué os supone a vosotros?
Bueno, yo creo que entramos en una etapa un poco más sensible de la temporada, donde me parece que esa afición que estuvo limitada durante tanto tiempo, primero por los partidos a puerta cerrada, después aforo de 30%, después 50%, después 70%, yo creo que se va a reconectar completamente el equipo, la ciudad, lo que es Obradoiro realmente, y sobre todo en este momento tan sensible, como dije antes, es decir, necesitado de triunfo, volvemos al Fonte, jugamos contra un gran rival que es Baskonia. A mí la verdad que me genera sensaciones positivas. Porque bueno, también si levantan las restricciones significa que sanitariamente la situación está mejorando y que también tenés más garantías a la hora de hablar de salud, que es lo más importante.
Es lo más importante. Y hablamos de un mes de marzo que empieza con este partido ante Lenovo Tenerife, equipo de la zona alta, después dos encuentros consecutivos aquí en casa, decías Baskonia y después Unicaja, y termina con el derbi contra el Breogán. ¿Puede ser un mes, consideras tú, Fer, determinante para ese objetivo que tiene el Obra de la permanencia, o queda todavía mucha liga?
Mira, la verdad es que liga queda y nosotros tenemos una semana puntual que nos toca Zaragoza, San Pablo y Fuenlabrada, que son rivales absolutamente directos. Eso sí, como dijiste vos, puede ser bisagra. Si nosotros llegamos a conseguir buenos resultados, posiblemente nos alejemos y cuando lleguemos a esa otra semana caliente, por así decirle, ya tengamos otro tipo de panorama. Pero sí, a partir de ahora tenemos que ir, bueno, el Obradoiro siempre va granito a granito, partido a partido. Y me parece que poder conseguir triunfos en casa, más que nada, porque nosotros perdimos con Bilbao en casa, perdemos con Tenerife en casa, perdimos con Betis el otro día en casa, sí. y son triunfos que si vos mirás la tabla, estaríamos en otra situación completamente distinta.
Desde luego.
Yo creo que sí, que es un mes importante, pero tampoco hay que volvernos locos en el sentido de si no hay que ganar o ganar. Esa situación, ojalá que nunca pase. Ojalá que lleguemos a los otros partidos con otro panorama. Pero bueno, también hay que confiar en el trabajo que hacemos día a día, semana a semana, y sobre todo que yo creo que hay una ventaja que el club está acostumbrado a pasar por estos momentos. Uh-huh. Entonces, eso en las instituciones que están preparadas para esas cosas, para ese tipo de emociones, sensaciones, al final no termina siendo de tanto impacto en lo deportivo.
Y tú, que para ti en lo personal era la primera experiencia aquí, no sé si te ha sorprendido algo, poco a poco ya ganando cada vez más presencia y asentándote, ¿cómo te estás encontrando?
Bueno, a nivel personal arranqué con mucha incertidumbre, en el sentido de que yo venía de una manera de jugar, con una personalidad distinta, y el propio club fue como que fueron moldeando, dentro del cuerpo técnico, también la misma gente. Yo creo que lo que más me limitó a mí fue la pandemia. Yo suelo ser bastante más cercano a la gente, muchísimo más cercano. De los triunfos, por ejemplo, de tener que salir porque... de tener que ir al vestuario porque hay el protocolo de sanitario y eso, sino de más de quedarse en el cama con la gente, que es realmente lo más lindo.
De todos modos, siempre eres uno de los protagonistas en las fotos, que saca el club luego con las celebraciones.
Pero porque al final me parece que es uno de los principios básicos del deporte.
Desde
la
luego.
Ciudad que se siente representada con el equipo, y que encima este año por ahí las alegrías de momento están siendo un poco austeras. A mí me parece un punto muy importante esa conexión, pero bueno, y después yo también a nivel deportivo arranqué de una manera un poco más, digamos, tímida, más expectante, y ahora yo creo que me estoy transformando, o mejor dicho, estoy reconstruyéndome a partir de todas esas experiencias. Al principio estaba un poco más nervioso, ahora creo que se me nota incluso un poco más relajado, más...
Bueno, es que yo recuerdo en una de las primeras entrevistas que te hacía, que comentabas que querías ser una esponja, ¿no? Y eso, absorber conocimientos, aprovechar también cada sesión con Moncho Fernández. Y ya está esa esponja, eso, ya ha absorbido todo, ya te ves como a esposo.
Sí, sí, viste cuando... La frase, la analogía sería, ¿viste cuando vos te vas a fregar, por ejemplo, los platos y le pones el detergente a la esponja?
Sí.
La primera vez le pones y está un poco áspero, después le tenés que volver a ponerle, y llega un momento en donde no le pones más, ya simplemente la apretás y sale la espuma.
Ahí está, sí, sí.
Bueno, en ese proceso estoy yo, en el proceso de que Moncho bien aprieta y yo ya tengo que largar el conocimiento que...
Perfecto, que entonces. Está muy bien eso. Oye, y ya la última, entonces tú tienes confianza plena en que, como ha ocurrido ya en los últimos años, el objetivo del Obra se va a conseguir, ¿no? Una temporada más, aunque como tú decías, estamos acostumbrados a sufrir y también a que se resuelva esto al final de la temporada.
Sí, a pleno. Pero a pleno no solamente porque confío en el talento del plantel y de la gente que lo está dirigiendo, sino porque veo la manera en la que se trabaja día a día, cómo está el grupo comprometido con la causa. Me parece que hay factores que son determinantes, incluso la misma gente no va a dejar que el equipo se rinda. Y me parece que nosotros somos un plantel que por rendimiento individual no debería, o por lo menos no debería ser tan abajo a la hora de matemática en la tabla. Y me parece que el básquet es un deporte estadístico y siempre te ponen en el lugar que te mereces.
Sí que es cierto que habéis tenido también muchos problemas también con las lesiones, por ejemplo Alex, ¿no? Alex Suárez, que ahora de nuevo está de baja, y se habla de que el Obra siempre está ahí pendiente del mercado, por si hiciera falta algún matiz. Ya sé que esta no es tu labor, pero ¿tú qué opinas de que pueda llegar alguna incorporación?
Bueno, también es parte de la confianza que uno tiene en lo directivo del club. Es decir, a ver, la situación es real, nosotros estamos decimosexto en la tabla, y en el caso de no conseguir resultados positivos inmediatos, vamos a estar en situación crítica. Y no me extrañaría que ante la posibilidad de reforzar o reconstruir alguna fase del juego que Moncho considere que no está funcionando o no está teniendo el rendimiento que debería, que refuerce. Es parte del deporte profesional y bienvenido sea, porque al final, por más de que los jugadores por ahí de uno a otro viajen o cambien de equipo, lo más importante siempre es la institución, siempre es el club. Y si consideran que hay que fichar para salir de la situación y viene alguien a ayudarnos, bueno, bienvenido sea.
Pues claro que sí, ojalá. Fer, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y queda apuntado ese doble reto que tenéis para el domingo. Primero ganar en la pista de Lenovo Tenerife y también ganar después de unas ventanas FIBA. Ojalá se consiga. Fernando Zurbrigen, gracias por estar con nosotros.
No, gracias. Gracias a vos, Leti. Un abrazo grande.
Momento ya para repasar los partidos que teníamos en el día de ayer, porque jugaban en tercera división y también en fútbol sala recuperaba su encuentro el Noia Portus Apostoli. Empezamos por el fútbol, que nos dejaba dos empates, 1-1 en el Barco Estradense y también mismo resultado, empate a 1 en el Atlético Arnoia Arzúa. Así que por lo menos sumando un puntito tanto los de Alberto Mariano como el equipo entrenado por Chollas. Y en fútbol sala, en la segunda división, nuevo triunfo para el Noia Portus Apostoli, este quizá ya más previsible porque visitaban los de Marlon Velasco al actual colista en esta categoría de plata y vencieron 2-7. Dobletes de Juk, de Power y Bruno Gómez y completaban la cuenta goleadora Nil y Joaquí. Y evidentemente están ahora primeros clasificados con 23 puntos más que el segundo, aunque es cierto que tienen un partido más que Peñíscola, pero el objetivo de certificar ese ascenso a primera división cada vez más cerca, ya acariciándolo con las yemas de los dedos, los del conjunto blanco. Así hablaba de este triunfo el técnico Marlon Velasco.
Y nosotros, pues bueno, con la obligación de tener que ganar sí o sí, ¿no? Contra un equipo que, bueno, que está en una posición delicada, que tiene un bagaje de puntos muy escaso, ¿no? Y que al final, pues, está en una dinámica negativa y, bueno, pues es uno de esos partidos donde tú tienes que ganar sí o sí, ¿no? Entonces no es fácil jugar con esa presión contra un equipo que, bueno, que no tiene nada que perder, ¿no? Y tú tienes mucho que perder.
Explicaba primero el entrenador del cuadro noyés esos condicionantes previos a la cita, porque los suyos venían de ganar ante Quera y tenían que afrontar entre semana este encuentro ante el colista. A nivel mental y viéndose ya tan distanciados en la tabla, pues eso puede influir en que el juego al final no sea el deseado. Por eso, a pesar de esa gran victoria 2-7, que es lo que dice el resultado, se mostraba también crítico con el juego de los suyos Marlon Velasco.
Pero más allá del resultado, pues la verdad que las sensaciones no son buenas, ¿no? Creo que no soy el único, ¿no? Que es un poco una sensación general. No nos podemos ir orgullosos para nada del partido que hemos hecho hoy. No hemos estado bien, nuestro nivel competitivo ha sido muy, 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 muy bajo. Hemos estado, o el nivel, mejor dicho, de competición del partido nos lo ha marcado el rival y lo único que hemos hecho ha sido sobrevivir, ¿no? Para intentar ganar y poco más. Y la verdad que no es suficiente, ¿no? No es suficiente porque al final nuestro mensaje en el día a día no es ese. No es ese, es de ambición, es de exigencia, es de inconformismo. Entonces, si somos fieles a esos valores, pues lo de hoy no nos vale, ¿no?
Esa exigencia que tiene el Noia Portus Apostoli para estar en la primera división la próxima temporada y un objetivo para el que ya tienen prácticamente todo el camino andado. Por eso que decimos, ¿no? Son 23 puntos de distancia con el segundo y aquí asciende de forma automática el primer clasificado. Pero claro, ¿de dónde vienen estas críticas que dice Marlon Velasco? Bueno, pues es que los primeros minutos del encuentro de ayer tenían mucha igualdad, porque a pesar de que se adelantaba el Noia, el empate llegaba ya muy prontito y después se volvían a adelantar los blancos y de nuevo los locales conseguían las tablas, el 2-2 era lo que reinaba en el marcador hasta los primeros casi 15 minutos de encuentro. A partir de ahí ya el conjunto gallego consiguió irse y finalmente ganar por ese 2-7. La próxima cita para el Noia Portus Apostoli a domicilio este sábado a las 6 ante el Ejido. Y
hablamos hoy también de karate, porque esta mañana se presentaba en el Concello de Santiago el Campeonato Gallego de Karate Infantil, que se va a celebrar aquí, en nuestra ciudad, en el Pabellón Municipal de Santa Isabel, este sábado. 219 deportistas de 27 clubes distintos de toda Galicia, y participan niños y niñas de entre 5 y 13 años, Benjamín, Alevín y Juvenil, en las tres categorías. Así hablaba hoy la concejala Esther Pedrosa.
Quería reiterar o compromiso do Concello co deporte. Felicitar a estes nenos e nenas que forman parte deste deporte base de Compostela e animalos a seguir na práctica deportiva, porque o deporte, lembremos, manténnos en forma, prevén enfermidades e axúdanos a manter hábitos de vida saudables.
El presidente de la Federación Gallega de Karate, Óscar Lafuente, también estaba hoy en el Concello de Santiago en esta presentación y quería destacar, por un lado, la alta participación y que cada vez está más cerca de niveles previos a la pandemia.
Son 219 deportistas, estamos pouco a pouco recuperando xa as cifras de participación que tiñamos antes da pandemia. Esta competición que se fixou ano pasado en Santiago tamén, no mesmo pabellón, pois tivo unha participación de 115 rapaces, igual pois prácticamente este ano dobramos a participación, e eu confío en que esta tendencia á alza pois continúe a medida que obviamente pois a situación sanitaria vai mellorar.
Y también quería incidir Óscar Lafuente, el presidente de la Federación Gallega de Karate, en lo arraigado que está este deporte, esta disciplina deportiva, aquí en Compostela.
Santiago é un dos seixos de practicantes máis importantes de Galicia. Aquí hai moitos clubes federados, un gran número de fichas federativas, e bueno, eu convido a todos os compostelanos a que aqueles interesados no noso deporte que se acheguen ao pabellón de Santa Isabel para disfrutar desta competición. Aqueles que prefiran non facelo ou non poidan facelo, pois poderán seguila a través da nosa canal de YouTube. Son veciño desta cidade, pois é un orgullo que Santiago acolla esta competición, que é a competición, se cae máis importante do noso calendario deportivo, pois polas características dos participantes. O deporte de base para nós é importantísimo, e que Santiago acolla esta competición, como digo, pues para nós é toda unha satisfacción.
Pues la cita con el karate Benjamín, Alevín y Juvenil en ese campeonato gallego en el que, recuerdo, participan 219 deportistas va a ser este sábado en el pabellón municipal de Santa Isabel.
¿Estás escuchando? COPE Santiago. 97.1 FM.
Acercarnos ahora a un club humilde de aquí de nuestra ciudad, pero que reúne a muchísimos niños. Es el Club Deportivo Conxo, porque la actual directiva que preside Santiago Mato quiere dejar paso a una nueva y tiene abierto el proceso electoral. Santiago Mato, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, decíamos que está abierto este proceso electoral en el Club Deportivo Conxo, así que desde ya mismo, ¿no?, aquellos interesados en acceder a la presidencia pueden presentar sus candidaturas.
Pues sí, nada, el plazo empezó el día 27 y acaba el día 7. Ese es el plazo de presentación de candidatura. Después, bueno, hay la impugnación, la resolución y la votación. En caso de que haya varias listas, pues sería el día 11 del 3.
Muy bien. ¿Y un poco el motivo es que quizá en la directiva estáis ya cansados o queréis continuar?
Pues no. La idea es que se presente alguien y nada, y dar el relevo a gente que quiera coger el club. Nosotros llevamos ya, yo en concreto llevo ya 3 legislaturas ya como presidente, y bueno, y más tiempo metido en la directiva, y bueno, pues creo que llegó el momento de dar paso a otra gente, ¿no?
Claro.
Más que nada por cansancio, no porque tengamos ya ningún tipo de problema, que no lo tenemos, pero bueno, ya digamos que llegó la hora.
Claro, Santiago, porque a veces, aunque en el foco no están tanto estos clubes humildes como el Club Deportivo Conxo, el trabajo que se hace, ¿no?, de forma, además, por amor a los equipos, es muchísimo, ¿no?, que quita horas, supongo, que de lo personal.
Sí, exactamente. A ver, es la gente que está metida en esto del fútbol, pues sabe un poco cómo funciona esto. Evidentemente lo haces pues porque te gusta o por sentimiento. En mi caso, pues es un poco las dos cosas, ¿no? Yo soy de Conxo de toda la vida, esto pues empezó como empezó, y yo estoy desde el comienzo de que empezó el Conxo, y bueno, unas etapas de una manera y otras de otra, pero claro, llega un punto en que evidentemente tienes que poner un punto y final, porque bueno, si sigo aquí, vamos, me jubilo y me tiro aquí hasta los 80 años, y tampoco es cuestión de eso, la vida es otra cosa, ¿no? Tienes que ir también orientándola según va surgiendo, ¿no? Y en este momento, pues bueno, digamos que tanto yo como la gente que estamos, pues pensamos que es el momento de dar un paso al lado y esperar que alguien se implique y que lo coja, porque, bueno, en fin, es lo que toca.
¿Y qué sensaciones tenéis? Porque normalmente ya mismo vosotros en el día a día podéis detectar si hay gente preparada, ¿no?, para asumir ya ahora esta labor.
Ya, a ver, ese es el gran problema de esto, ¿no? Que realmente yo por sensaciones te puedo decir que a día de hoy no veo a gente muy interesada. De hecho, mira, te voy a dar un dato. Cuando hicimos la asamblea para hacer la convocatoria de las propias elecciones, pues no vino nadie.
Claro.
O sea, nadie se presentó a la asamblea, con lo cual pues ya es un dato bastante preocupante, ¿no? Más que nada por la dejadez de la gente, ¿no? Porque a mí me hace bastante gracia el tema de cómo lo estáis haciendo bien, pues bueno, pues nada, ¿sabes? O sea, como que te puedes perpetuar en el cargo. Y creo que la gente tampoco percibe de, no sé, esa sensación de que si nosotros nos vamos, pues esto va a seguir, ¿no? O sea, yo creo que también no es que quiera meter miedo, ¿no? Pero yo quiero que la gente también vea un poco que, oye, que nosotros tenemos derecho también a un momento determinado dejarlo y alguien tiene que dar el paso. Pero la verdad, si te digo, a día de hoy no veo mucho interés por ninguna parte. Pero bueno, sí tengo confianza en que sí, porque, a ver, el Conxo, realmente el Conxo Santiago, en este momento es, para mí es muy apetecible. A gente que le guste un poco el fútbol, pues es un club que está saneado económicamente, un club que tiene los equipos de máximas categorías, quitando el juvenil, pero bueno, estamos ahí en la pelea y la verdad, pues bueno, es muy apetecible.
¿Y cuántos niños tenéis ahora mismo en el club, más o menos?
Pues tenemos sobre 300 niños, más o menos. 300 niños, 21 equipos. A ver, pues es un club a nivel base de lo mejorcito, ya no solo de Santiago, sino de Galicia.
Y nos decía Santiago que hasta el día 7 de marzo se podrían presentar esas candidaturas. Si algún interesado nos estuviese escuchando, ¿cómo lo hace?
Nada, eso no tiene ningún problema, viene por el club y, a ver, hay unas bases que, bueno, en teoría, en principio tienen que ser socios, pero bueno, las bases están en el club, no tiene más que acercarse por ahí, se le da toda la información y vamos, lo puede hacer en el mismo día, no hay ningún problema, estamos abiertos y esperando que alguien lo haga, que dé el paso, es muy sencillo, eso no tendría problema ningún. Incluso si le podemos dar todo tipo de información, ya que no vinieron a la asamblea y no la recibieron, le podemos dar todo tipo de información a nivel económico, a nivel deportivo, lo que haga falta, no hay problema. Eso no sería un problema. Que vengan por el club, que los ponemos a andar rápidamente.
Bueno, pues desde aquí hacemos ese llamamiento. Ha abierto el proceso electoral en el Club Deportivo Conxo, porque claro, los que están llevan mucho tiempo trabajando y también necesitan un descanso. Presidente Santiago Mato, muchas gracias por estar con nosotros y contárnoslo.
Muchísimas gracias a ti. Vale, un saludo.
Recta ya final, momento para echar un ojo a las redes sociales y a los perfiles de Twitter de nuestros equipos. Comenzando por el Compos, nos dice la S de Compostela. Suma e segue o noso filial, dobre triunfo nos partidos aprazados, os nosos achéganse así a fase de loita polo ascenso. Y retuitean en el Compos la publicación del Xuventude Oroso, Sigüeiro, del filial de la SD, que dice: Preferente, Sigüeiro 2, Boiro 0, triunfo importante ante un gran rival que permite ter un poico máis preto a clasificación para a segunda fase. ¡Vamos! El Obradoiro, después de 2 semanas y media sin competir, va a regresar al ACB este domingo con la visita a Lenovo Tenerife, pero aprovecha para recordarnos en Twitter lo que tiene por delante en todo el mes de marzo. Nos dice: ¿qué nos depara marzo en la Liga Endesa? Empezamos este domingo ante Lenovo Tenerife, después 2 encuentros consecutivos en casa, Baskonia y Unicaja, domingo 13 de marzo y sábado 19, y terminaremos el mes de marzo con el derbi, con la visita al Breogán. Apuntad en el calendario, por si queréis estar en este partido en el Pazo, será el sábado 26 de marzo a las 6 de la tarde. Y
terminamos hoy fijándonos en el Twitter oficial de la Real Federación Galega de Fútbol, porque nos da una noticia. Nos dice: hola familia, pasamos de novo por aquí porque nos fai moita ilusión anunciarvos que temos Nova App, una aplicación con toda la información de la Federación Gallega que podéis encontrar ya en vuestros teléfonos, tanto en Play Store como en el App Store, buscando RFGF, las iniciales de la Real Federación Galega de Fútbol, y ahí aparece ya esa aplicación que podéis descargar si queréis en vuestros teléfonos móviles. Con esto nosotros nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde.